Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano del cuarto domingo de Cuaresma con la mirada puesta en la iniciativa Coros por la Paz, en la que ya hay más de 1.100 inscripciones de coralistas y coros de España, de Portugal, Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Hungría, Argentina, Brasil, México y Venezuela. El director de la Coral Santiago Apóstol, promotora de esta iniciativa, Mariano García, nos va a contar en qué va a consistir.
La iniciativa tiene un objetivo muy sencillo y al mismo tiempo muy potente, que es unir en actos lo más numerosos posible a todas las personas que aman el canto y que disfrutan en su día a día del canto coral para muchos fines, pues en esta ocasión unir sus voluntades, sus voces y sus almas en una petición sincera y esperanzada por un mundo en paz, por una Europa en paz y por una paz en Ucrania, que es el conflicto que en este momento más nos preocupa a todos.
Recuerden que el evento está programado para hoy domingo a las 12 del mediodía en las plazas principales de cada localidad. Pero esa no es nuestra única noticia hoy domingo, porque las Oblatas del Santísimo Redentor, cuya casa madre está en Ciempozuelos, están celebrando el segundo centenario del nacimiento de su fundadora, la madre Antonia María de Oviedo. Y nosotros, en este espacio, queremos unirnos a esa gran fiesta y que nos cuenten todo lo que tienen preparado para este año. Además, queremos anunciarles que el obispo don Ginés García Beltrán ha bendecido ya las obras de construcción de la que será la nueva casa sacerdotal de la diócesis de Getafe. El edificio, que albergará también las oficinas del nuevo obispado de Getafe, está situado frente a la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe Norte, muy próximo al nuevo barrio de Los Molinos. Esta nueva edificación va a sustituir a la primera sede del obispado, el Colegio La Magdalena, que fue cedido por el Ayuntamiento de Getafe a la diócesis en los años 90. Ese inmueble pasará a ser un centro de mayores en los próximos meses. Con todas estas buenas noticias tan festivas, comenzamos este informativo de la Diócesis de Getafe, en el que ahora llega el turno de escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que como cada semana nos ayuda a comprender mejor el proceso sinodal de la Iglesia. Vamos a escucharle. José Antonio nos habla hoy de la Iglesia misionera. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal, para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy vamos a explicar la siguiente afirmación: la Iglesia es esencialmente misionera. Para acercarnos a una respuesta debemos recordar cuál es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado, lo que escuchamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo enseña San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. Es el Concilio Vaticano II quien nos ha reafirmado para comprender que la Iglesia es esencialmente misionera, porque siendo el cuerpo de Cristo, participa de la misma misión que Jesucristo, su cabeza. Así, en el número 2 del decreto Ad Gentes, sobre las misiones del Vaticano II, leemos: la Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Por eso el impulso misionero es fruto necesario de la vida que la Trinidad comunica a sus discípulos. El Papa Francisco, en el número 266 de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, afirma: El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda, porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un amor infinito. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos estos conceptos y ayudarnos también a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy.
De repente tus pies ya no pueden más caminar ese camino que vuelves a pasar una y otra vez en el mismo lugar. Miras a tu alrededor, solo hay oscuridad.
Como les decíamos al principio de nuestro programa, las Oblatas del Santísimo Redentor, cuya casa madre está en Ciempozuelos, están celebrando el segundo centenario del nacimiento de su fundadora, la madre Antonia María de Oviedo. Y con este motivo hemos invitado a este espacio a una de ellas, la hermana Ana María Barandiarán, que es la responsable del archivo. Con ella vamos a charlar sobre este cumpleaños y sobre la vida de su fundadora, cuyo carisma ha llegado hasta ahora en una importante labor social. Muy buenos días, hermana Ana María, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días.
Bueno, como decíamos, queremos conocer más profundamente a vuestra fundadora y por eso queremos que nos hables de ella. Sabemos que Antonia María pues era una mujer culta, fervorosa, muy instruida para la época, que se encargaba en la educación en Madrid de las tres infantas habidas en ese segundo matrimonio de la reina María Cristina de Borbón con el duque de Rianzares. Y una vez terminada esta tarea, se va a Roma. Pero, ¿cuál es ese momento clave de su vida que le lleva a la fundación de vuestra congregación?
Antonia llega a Madrid los primeros meses de 1863. Y aquí se encuentra con el padre José María Benito Serra, obispo de Daulia, que ya se conocían. Este, en sus visitas pastorales al Hospital de San Juan de Dios en la calle Atocha, escucha el dolor de las mujeres, que al salir del hospital deseaban dejar la prostitución, pero no tenían otra alternativa más que volver otra vez a la calle. Él se siente obligado a hacer algo por ellas. Piensa en Antonia y pide su colaboración. En un primer momento, Antonia se resiste, pero como expresa más adelante, la gracia triunfa sobre la naturaleza. En unos días de ejercicios espirituales, se encuentra con ella misma, busca y escucha la voluntad de Dios, se acerca a la Virgen del Buen Consejo en la Catedral de San Isidro y a las propias mujeres en las calles de Madrid. Tomada la decisión, el 1 de junio de 1864, abre la casita en Ciempozuelos, y el día 8 recibe las dos primeras jóvenes de 24 y 15 años. 6 años más tarde viste el hábito semirreligioso, toma el nombre de Antonia de la Misericordia y nace la congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.
En ese momento ya tenéis una misión que ha llegado hasta hoy en día y me gustaría que nos hablaras de ese trabajo que realizan las Oblatas del Santísimo Redentor en nuestra sociedad y que es tan fundamental.
La misión evangelizadora de Jesús se hace en las Oblatas Compromiso Solidario y Camino Compartido, con las niñas, jóvenes y mujeres que se encuentran en contexto de prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Una misión que nos compromete en la defensa de sus derechos, en la búsqueda de oportunidades de promoción e inclusión, y nos lleva a establecer estrechas relaciones de complicidad desde el reconocimiento y la igualdad.
¿Vosotras ejercéis esta labor de protección y de apoyo a las mujeres víctimas de la prostitución y de la trata en los pueblos y ciudades de nuestra diócesis, en la diócesis de Getafe?
Desde el programa Oblatas Madrid en Puente Vallecas, una hermana forma parte del equipo de trata de la Delegación de Migraciones de esta diócesis y que se están organizando. Además, el próximo 2 de abril hay una jornada con este tema. También desde este proyecto y otra comunidad se hace un acercamiento cada 15 días a algunos clubs de esta zona de Getafe para contactar con cada mujer en su medio, ofrecer información sobre los servicios que el proyecto social desarrolla y una tarjeta si desean comunicarse o necesitan algún servicio.
Desde luego es una labor fundamental que hay que festejar, ¿no? Vuestra madre fundadora ha cumplido 200 años y lo estáis celebrando por todo lo alto. Ya el día 16, que fue la fecha clave, hicisteis un pequeño festejo, ¿no? ¿Verdad? En vuestra casa madre de Cien Pozuelos.
Bueno, pues la comunidad estábamos acompañadas por hermanas del equipo provincial y centramos el día con la oración de la mañana, especialmente preparada de agradecimiento por la vida de Antonia y el carisma recibido en la iglesia. Visitamos especialmente los lugares donde residió la madre Antonia, su habitación y el panteón donde descansan sus restos mortales. Fue también jornada de reflexión, encuentro festivo y de convivencia lúdica en Aranjuez.
Bueno, y luego el sábado posterior también habéis tenido un encuentro internacional online que me gustaría, porque yo he visto, ha quedado reflejado en vuestro canal de comunicación en YouTube, que ha sido súper festivo, bastante divertido y además se respira como un ambiente de fraternidad muy especial. ¿En qué consistió ese encuentro?
Pues sí, como dices, el ambiente festivo era total y bueno, una celebración de familia. Se inició oficialmente el año jubilar bajo el lema «Vivió lo que creyó, anunció lo que vivió», con un emotivo encuentro virtual al que se sumaron más de 200 hermanas y miembros de la familia Oblata. El encuentro comenzó con unas palabras de acogida y agradecimiento por parte de Lourdes Perramón, superiora general. Marisa Cotolí, vicepostuladora en la causa de beatificación de Antonia María de la Misericordia y miembro de la Comisión del Bicentenario, leyó la biografía de la madre fundadora, acompañándose de unas originales ilustraciones. Se anunciaron los tres ganadores del concurso de cortos sobre la vida y misión de Antonia, y el primer premio fue para el corto titulado Una vida, un sueño que aún hoy se hace en realidad, realizado por el Colegio Santísimo Redentor de Argentina, y se dio a conocer la producción ya en marcha de la película sobre la madre fundadora.
Hermana Ana María, siento tener que dejar la entrevista aquí porque se nos acaba el tiempo. Le doy las gracias por compartir con nosotros esta labor tan importante y tan necesaria que lleváis tantos años desarrollando en la sociedad. No se preocupe porque la convocaremos más adelante. Sabemos que tenemos un año de acontecimientos precioso y la convocaremos para que nos cuente todo lo que van a ir realizando. Un fuerte abrazo y cuente con nuestras oraciones y felicidades otra vez por ese aniversario.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Y dejamos a la hermana Ana María, pero no a las Oblatas, porque en este Minuto Cultural de hoy, que nos trae John Valdés, también nos va a hablar de una propuesta suya para los jóvenes.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que la Diócesis de Getafe ha puesto a disposición de los jóvenes en su página web un listado con diversas actividades para ayudarles a vivir la Semana Santa. Una de estas actividades es la Pascua Hospitalaria, organizada por los jóvenes hospitalarios y que tendrá lugar entre el 13 y el 17 de abril en la Fundación Instituto San José, en Madrid. El objetivo es que los asistentes puedan vivir el triduo pascual según la espiritualidad de oración y servicio de las hermanas hospitalarias y los hermanos de San Juan de Dios. Pueden acceder a la información sobre esta actividad enviando un correo electrónico a la dirección jóvenes@sjd.es. Otra propuesta para una mejor vivencia de la Pascua puede ser la Pascua Joven Oblata, organizada por las hermanas Oblatas en su casa en Cien Pozuelos y que también se desarrollará del 13 al 17 de abril. La convocatoria está abierta para jóvenes de entre 18 y 30 años y se centrará en experimentar la cercanía con mujeres víctimas de explotación sexual y trata. Pueden inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección e.familiaoblata@oblatas.com. Pueden acceder a toda la información sobre estas convocatorias en la noticia correspondiente en nuestro sitio web, diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros estas iniciativas que ayudarán a nuestros jóvenes a vivir mejor la Semana Santa. Con ellas llegamos al final de este informativo diocesano. No queremos terminar este programa sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy domingo 27 de marzo la Iglesia reza a San Ruperto de Worms, también conocido como San Ruperto de Salzburgo. Este santo se caracterizó por su espíritu misionero y su celo por anunciar el Evangelio. Y ahora sí, con el amparo de este santo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web www.diocesisgetafe.es.